Creadoras, creadores, pensadoras, escritores, músicos, músicas, compositores. En Radio Concierto sentimos una cierta fascinación por todas esas mentes creativas. Esto es Artistas Invitados.
Artistas Invitados.
El programa de la 88.5, donde hablamos sin límites con los amigos de la Casa Concierto.
Artistas Invitados.
Artistas Invitados, junto a Bárbara Alcántara, a través de Concierto y Concierto.cl. Solo grandes canciones.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Artistas Invitados aquí en la 88.5 Radio Concierto. Hoy vamos a estar conversando con uno de los músicos más talentosos de Argentina. Él toca la guitarra como si hubiera nacido con ella. Era un fetito y tenía la guitarra colgando. Ha trabajado con Charly García, Andrés Calamaro, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta, bien digo, Soda Stereo y por supuesto con el gran Gustavo Cerati, uno de sus grandes amigos, con quien tuvo una banda también en los años 80 llamada Fricción, para después formar Los Siete Delfines sin Gustavo Cerati, y actualmente tiene 4 discos solistas, además fue ubicado en el puesto número 17 entre los 100 mejores guitarristas de Argentina, según la revista Rolling Stone. Ya saben a quién me refiero, ¿no? A Don Richard Coleman, que está con nosotros conectados desde Buenos Aires. Richard, ¿cómo estás?
Hola, Bárbara, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué presentación, ¿eh?
Ah, pero es que obvio, lo mínimo, ¿no? ¿Qué tal estás?
Bien, bien. La verdad es que estoy muy feliz de que se haya concretado, que se esté concretando mi visita ahí a Santiago con la banda, finalmente con mi proyecto personal. Eso es algo que, imagínate, que hace más de 30 años que lo he deseado y de alguna manera, bueno, las cosas se dieron para que se pudiera resolver recién ahora, ¿no? Así que estoy agradecido, en realidad, más que por haber podido esperar
Recording in progress.
Este momento, ¿no? Agradecido de la vida. Así que muy bien, muy contento y preparando todo el show.
Bueno, de esa visita que tú hablas, vamos a dar la fecha exacta, que esto va a ser el 31 de octubre en el Teatro Nescafé de las Artes, y vas a estar con tu banda Trans Siberian Express. Qué buen nombre, ¿eh? Es como, eso me imagino que es como en honor a Kraftwerk, ¿no? Por Trans Europe Express.
Es un poquito a Kraftwerk, que es una banda así que siempre me gustó mucho. Uh-huh. El disco Trans Europe Express. Después Johnny Mitchell tiene un disco de los años 70 con su banda, que en ese momento era el LA Express.
Ya. Yeah.
Siempre me gustó esa asociación del tren con el express, con esa cosa inmediata. Y bueno, y el Transiberian Express es un tren, como que es un viaje así, así deseado por mí y por mi esposa, así como una fantasía de que en algún momento lo vamos a poder realizar. Pero básicamente ese el Transiberian, le llamé así porque yo vivo en un barrio, en una zona de Buenos Aires aquí, que le apodan la Siberia, porque está muy lejos de la parte central del barrio.
Ah, perfecto, entonces está conectado.
Y claro, y yo estuve mucho tiempo trabajando, ensayando aquí, grabé mi primer disco, el Siberia Country Club, justamente.
Claro.
Lo grabé acá. Entonces, que de alguna manera el nombre de la banda se cayó de maduro, ¿no?
Richard, ¿cuántas guitarras tienes?
Mirá, la verdad es que no sé bien, no las tengo todas contadas. Tengo una docena, debo tener, ponele.
12 guitarras.
Sí, sí.
¿Y a qué,
sí,
edad, ponele, ¿y a qué edad, a los 13 años, tuviste tu primera guitarra?
No, a los 10.
A los 10
años, en mi primera guitarra, una guitarra criolla, una guitarra de folclore.
¿Y la primera eléctrica?
Y la primera eléctrica, sí, a los 13.
Ah, ya.
Fue al finalizar mi primer año del colegio secundario. Sí.
Ya, perfecto. Una pregunta, ¿autodidacta para tocar la guitarra o luego hiciste clases o tomaste clases o algo?
No, siempre tomé clases.
Siempre, ya, perfecto.
De más pequeñito, lo que pasa es que no fui muy, muy constante, la verdad. Ya. Pero de más pequeñito, con la primera guitarra, fui con la profesora del barrio, que me enseñó las canciones de folclore, todo lo aburrido, el solfeo, y eso no me duró mucho. Estuve una temporada nada más estudiando. Era muy niño y la verdad que tenía que jugar más todavía, me faltaba jugar.
Claro que sí.
Y después a los 13 sí me puse a estudiar, porque el objetivo era la guitarra eléctrica, y si no estudiaba no iba a tener la guitarra eléctrica, así que ahí me puse a estudiar.
Bueno, estás escuchando a Richard Coleman, que está conectado con nosotros desde Buenos Aires, y él es el protagonista de esta sesión de artistas invitados aquí en Radio Concierto. Y esta vez no va a cantar Richard Coleman con nosotros porque no está en vivo, está conectado a través de Zoom. Entonces lo que sí hicimos fue pedirle que seleccionara ciertas canciones para programar durante la hora que tenemos de programa. Y la primera canción que seleccionó es The Creepshow y John Grant, una canción que se llama Bungalow. A todo esto, para quienes se están conectando, la selección de canciones está buenísima. Hay varias propuestas, entonces quédense conectados a través de concierto.cl y a través del 88.5, porque esta hora se nos viene con cancionazas. ¿Por qué escogiste Creepshow y John Grant para empezar, Richard?
Bueno, mira, John Grant es un artista que descubrí hace varios años. Te diría que hace 8 años más o menos que lo sigo. Lo admiro muchísimo, me parece uno de los más grandes artistas musicales de este siglo. Realmente no me quedo corto en mi admiración. Realmente es un músico increíble, un talento, una voz excepcional. Y Creepshow es un proyecto paralelo que tiene a su carrera solista, que es con un dúo electrónico, uh-huh. Un dúo electrónico que utiliza tecnología analógica, digamos. Usan old school. Y en esa asociación aparecen unas cosas muy interesantes, experimentales, que me gustan mucho. Y Bungalow es el primer single de este año, de este álbum, que es el segundo álbum de Creepshow. Así que bueno, a mí me gusta compartir música que descubro, que encuentro. Así que aproveché un poco el pretexto de esta participación en tu programa para usurpar el control de la radio y compartir con el público canciones que estuve escuchando últimamente.
Ya, pero eso es fantástico, y ese es el objetivo también de pedirle a nuestros invitados e invitadas que hagan una selección de sus canciones favoritas, una propuesta más bien. Entonces empezamos este Artistas Invitados del día de hoy junto a Richard Coleman, y la primera canción, como ya escucharon, es Creepshow con John Grant y la canción llamada Bungalow en la 88.5.
Streamlined silhouettes, traces of cologne and smoke. The moon is realizing everything that you had hoped. In your bungalow, all the lines are crisp and clean. But you can't forget what you saw when you were just 16.
Escuchando artistas invitados en el 88.5 y a través también de concierto.cl. Y si vienes integrándote a nuestra sintonía, te cuento que estamos conversando con el señor Ricardo Osvaldo Coleman, Richard Coleman. Estábamos hablando fuera de aire. Si alguien te dice Ricardo a veces o siempre Richard.
No, realmente Ricardo me dicen un par de amigos muy cercanos, o sea, si dicen Ricardo por la calle, no me doy vuelta, no respondo el nombre. Por ahí en Starbucks digo que es para Ricardo.
Te entregan el café, Ricardo, ya, perfecto.
Claro, así en general, sí, si no lo uso mucho. En realidad, yo vengo de una familia de origen irlandés, inglés, y el nombre pensado era Richard, pero por alguna razón legal en esos años en Argentina no permitían nombres extranjeros. Así que a último momento me pusieron Ricardo y después seguí Richard toda la vida, fue así.
Ah, ya, perfecto. Y a propósito también de esto de Richard y de los nombres extranjeros, entiendo que en tu infancia solías escuchar música en inglés, que siempre te gustó, que bueno, hay por ahí en ciertos sitios webs dicen que escuchabas a los Carpenters, bueno, David Bowie por supuesto siempre fue una gran influencia, me imagino que el post-punk también, sobre todo por lo que tú hiciste en los 80 y lo que sueles hacer, pero cuéntame un poco, ¿qué era lo que solías escuchar tus padres o madre cuando tú eras niño?
Bueno, mira, lo que yo recuerdo es algunos discos de mi papá y mi mamá, de Matt Monroe, Nat King Cole, uh-huh. esa canción romántica norteamericana así de los años 60, más que nada. Había bastante también música mexicana en casa. Vivíamos en Caracas cuando yo era niño. Perfecto. Hasta los 6 años viví en Caracas. Y ahí había un montón de música, digamos, la música latina que más escuchaba era la música mexicana en ese momento. Sería la música pop del momento, ¿no? Digamos que sería algo que tipo rancheras, boleros y esas cosas.
¿Te gusta el bolero?
Así que eso fue lo que ponían mis viejos. Y yo escuchaba discos infantiles, discos con canciones y cuentos. Eso me gustó. Me gustaba el tocadiscos. A mí me encantaba el aparato.
Ya, sí. Perfecto. Sí, claro, llama la atención. Pero eso te preguntaba, si te gusta el bolero, ¿qué música de raíz latinoamericana te gusta más?
No, realmente no. Te mentiría. Hay canciones que, más allá de la raíz o del estilo, alguna canción me pega y otras no. No hay un género que...
Pero el tango, por ejemplo.
Más la atención.
¿Te gusta el tango? ¿Eh? ¿Te gusta el tango?
No soy tanguero. No. Algún tango me gusta. Por eso te decía. Algunas cosas, alguna canción folclórica argentina, especialmente alguna, me gusta, pero no soy cultor de género.
Ya, perfecto.
Y más que nada, a mí me... Lo que me pasó... fue que cuando era niño y escuchaba música, bueno, escuchaba la música que se pasaba por la televisión, música en castellano, obviamente, pero empecé a notar en un momento que la música en inglés sonaba mejor.
Ya, perfecto.
El audio, la grabación, la calidad era mejor, me gustaba más la sonoridad también de la canción del idioma, más allá de que no entendía, ¿no? Pero me gustaba más el... Bueno, tal vez habría un poco de misterio también en esas letras que me llamaba la atención, pero fundamentalmente era el sonido, el audio. Por eso, bueno, aparece Carpenters en algún momento.
Claro.
En mi niñez como una referencia muy importante, porque esos discos son irrefutablemente, tienen una calidad de grabación superlativa, ¿viste? Mm. Entonces, fue tremendo eso.
Richard, Amacándote es una canción que viene incluida en tu primer disco solista, si me equivoco me corriges, y entiendo que alguna vez teloneaste a Robert Plant, y bueno, esta es información que saqué de tu web, y Robert Plant luego la cantó en la ducha en el Luna Park. ¿Es así?
No, eso es una broma.
Ay, yo caí. Ay, qué pena. Dije, no lo puedo creer. Robert Plant cantó Amacándote en la ducha. Dije, aparte que es muy linda la canción.
Luna Park,
sí. Y yo caí. ¿Cómo puedo ser tan ilusa?
Oye, hubiera sido bárbaro.
Habría sido maravilloso.
No. Pero sí la canté y sí, hice, abrí los dos shows que hizo Robert Plant aquí. ¿Qué año fue? En el 13, en el 12, no me acuerdo bien. Pero sí, fue un lindo momento, un show increíble.
Me imagino. Y telonear a Robert Plant, y también hablábamos que teloneaste a Siouxsie and the Banshees.
Sí, eso fue con Siete Delfines en los 90. Fue en el Estadio Obras de aquí, que por mucho tiempo fue como el templo del rock. Fue un momento muy esperado, fue una linda apertura, realmente.
¿Y tuviste la oportunidad de relacionarte con Siouxsie o antes también con Robert Plant?
No, con Robert Plant no se podía acercar nadie ni al pasillo por donde caminaba. O sea, él iba a pasar por el pasillo cuando estuviera seguro que no había nadie. eso fue difícil. Después con lo de Siouxsie, no, tampoco. ¿Sabes qué pasa? En general... No, el backstage de este tipo de shows de apertura, o sea, nunca es muy natural que el artista soporte se conecte con el no queda bien, además no queda elegante, o sea, si ves que no hay un esfuerzo, que no hay que golpear demasiadas puertas o insistir, está bien. Pero si hay que ya empezar a molestar al manager,
claro.
O hacer ese... A mí no me
no,
gusta.
No, obvio que no. O sea, si se da, se da. Claro, si no.
Y viceversa, ¿no es cierto? Uno pide también lo mismo para uno.
Claro, claro que sí. Bueno, ¿a quién escuchas? Aquí al otro lado del micrófono que está conectado por Zoom desde Buenos Aires es a Richard Coleman, que va a estar presentándose en nuestro país, en Santiago, por primera vez como solista. Viene también acompañado de su banda, la Trans-Siberian Express, y va a estar entonces el 31 de octubre en el Teatro Nescafé de las Artes. A continuación vamos a escuchar su segunda canción programada, que se llama TV Flicker con Pale Blue Eyes, que son unos ingleses que yo no los conocía, me encantaron. ¿Sí? Sí, está muy buena.
Excelente esa banda.
Entonces, mira,
te cuento por qué los elegí.
Ay, pero mira, escuchémoslo y a la vuelta me cuentas por qué los elegiste, ¿te parece? Vamos.
Dale,
entonces a continuación
con
Pale Blue Eyes, aquí en Artistas Invitados del 88.5. Flicker era lo que escuchabas aquí en Pale Blue Eyes, iba a decir, en Artistas Invitados con la banda Pale Blue Eyes, la segunda elección de Richard Coleman, quien está conectado con nosotros desde Buenos Aires. ¿Por qué elegiste esta banda? ¿Por qué nos quisiste presentar esta canción?
Mira, esta banda, Pale Blue Eyes, es una banda que encontré abriendo un show en Londres el año pasado, en octubre. Un show de una banda electrónica que se llama Public Service Broadcasting, que es una banda que me encanta, y fuimos con Alejandra, con mi esposa, a ver ese show en un paseo que estábamos haciendo, y me encontré con los Pale Blue Eyes abriendo, ¿sí? Un trío muy sencillito, uh-huh, y sonaban increíble, y me gustó mucho la onda de el estilo que estaban tirando. Bueno, hay mucho post-punk hoy en día en... Claro. En Londres y en Inglaterra, y a mí eso me lleva del corazón, me encanta. Y que hace una nueva generación revisando esas influencias me parece fabuloso. Así que inmediatamente pregunté quiénes son ellos, ¿viste? Y tienen poco material, no sé si llegan a tener un álbum.
Sí, son nuevos. Así que es una gran propuesta.
Claro, nuevo. Así que bueno, casi en primicia, supongo.
Sí.
En Latinoamérica. Soy el único que los vio y los puedo recomendar.
Richard, quería conversar contigo sobre el hecho de que tú tengas esta especie de vida que es más bien errante. ¿A qué me refiero? A que siempre estás como de gira, o sea, gran parte de tu vida has estado de gira, con Gustavo Cerati, con tus proyectos, etcétera. Entonces, esta vida de que va y viene, me refiero a moverte mucho por el mundo. Entonces, ¿cómo finalmente lo haces hoy, que ya eres un hombre ya de maduro, grande? Entonces, como seguirte teniendo esta vida, y me imagino que antes era mucho más, pero ¿te debe gustar esta cosa de moverte, de andar tocando, como tener este sistema de vida?
Bueno, mira, no he viajado tanto como parece en realidad, Bárbara. No he tocado en bandas que han girado mucho conmigo. He tenido momentos de viaje importantes, intensos, pero no es que mi vida ha sido una gira.
O sea, constantemente, ya.
Claro, soy un tipo bastante de su casa, en realidad. Obviamente, aparece un proyecto grande que implica una gira y vamos al mundo, ¿no? Se trata de eso.
¿Y lo disfrutas?
Lo disfruto. Hay un momento que es hartante y después, cuando vuelves a tu casa, al rato empiezas a extrañar lo hartante de estar viajando.
Claro,
está bueno.
Sí.
O sea, te gustan las dos cosas y no te gusta ninguna, finalmente. Pero no, se disfruta mucho viajar y qué sé yo. Lo que pasa es que lo que conoces más cuando estás viajando en situación de trabajo, no conoces tanto los lugares, pero sí tenés la percepción del público, ¿no? Que eso está bueno. Es lindo tener en el escenario, tener la percepción de los diferentes públicos, la diferente energía, y eso suma mucho en uno como persona. Está bueno.
Claro,
conocer la energía de otros países.
Sí, ejemplo. Me imagino que sí, pero por ejemplo estuviste acá ahora para el Gracias Totales en Chile, entonces ¿cómo sentiste que fue ese concierto que fue un poco polémico porque tuvo fallas, me acuerdo, en Santiago? Entonces, dejando de lado eso, ¿cómo sentiste al público con esto de que estaban recordando finalmente a Soda Stereo y a Gustavo Cerati?
Bueno, hay dos cosas del público. Por un lado, el público fue increíblemente tolerante de la situación, porque fue algo que no, nos cortó a todos. O sea, se cortó la luz del estadio.
Claro,
Se acabó la electricidad, no andaban los generadores, no funcionaban, se rompían y se volvían a romper. Hubo un error de diseño ahí de la parte eléctrica del estadio. Así que el público estuvo muy amoroso, realmente lo soportó la situación, hubo que esperar bastante, y en un momento bajaron Charlie Z así por el medio, a caminar por entre la valla y a saludar a la gente, fueron hasta donde estaba la consola de sonido y volvieron. Fue un momento muy, muy lindo, que fue el único lugar en que lo hicieron, ¿no? De bajar a saludar y a tocar a toda la gente, eso fue muy lindo realmente. Más después de tanto tiempo con el asunto de la pandemia, ¿no? De que nadie se podía tocar.
Claro.
No sé si te acuerdas.
Sí, o sea, ¿cómo olvidarlo?
¿Cómo olvidarlo? Pero uno ya da por hecho que ya terminó, ¿no? Pero así que ese momento en el cual Charlie Z, o sea, se bajaron y empezaron a agarrar de la mano a toda la gente, fue un momento muy, muy lindo y muy, muy fuerte. Por otro lado, la sensación del show, el show salió bien, a pesar de todo, o sea, se lo remontamos, y fue un show muy, muy movilizante, muy emocionante, y realmente creo que allá en Chile se merecían un gran show como el que dimos finalmente, porque el amor que tiene ese público por Soda Stereo es increíble, y así que fue, la verdad que la gira fue muy bien pensada, muy exitosa, y le dieron a la gente algo, un poquitito más de algo que ya no está. Así que estuvo muy bien.
Estamos conversando con Richard Coleman, quien estuvo presente en el Gracias Totales, este show que se homenajeaba a Soda Stereo, y también recordando lo que fue ese apagón en ese concierto. Nosotros estuvimos regalando invitaciones y todo eso. Y la próxima canción que seleccionó nuestro invitado del día de hoy, Richard Coleman, es de un crooner maravilloso, Scott Walker, It's Raining Today, segundo invitado que selecciona esta canción en este programa, así que
cuéntame. No me digas.
Sí, Patricio Cueva, un periodista y escritor chileno, la seleccionó hace unos 2 meses atrás, así que cuéntanos la razón de tu elección.
Vamos, Scott, vamos todavía. Y Scott Walker es un artista de culto, un cantante que tuvo una... empezó con un grupo pop en Estados Unidos, que eran los Walker Brothers. Después se mudó a Inglaterra y realmente ahí es donde desarrolló su carrera, que duró poco su carrera pop, digamos. Allá al principio de los años 70, fue como que un poco pasó de moda, entre comillas, digamos, su estilo. Pero él también él era más que eso. Él quería hacer otra cosa, ¿no? No quería estar ligado siempre a ese estilo de canción pop. Así que, de alguna manera, le vino bien a él que la industria lo dejara de lado y desarrolló una carrera artística muy particular, muy especial, con discos cada 9 años, ponele, una cosa así. O sea, tiene 4 o 5 discos después de los 3 primeros. Y It's Raining Today es una canción que tiene así una pequeña muestra de lo que sería su estilo, su idea, su concepción del estilo musical. Porque vas a escuchar a un crooner con una canción muy romántica y con una voz fabulosa, un barítono así inglés que no se puede creer, con un background de cuerdas disonantes, polifónicas, que no se puede asociar con la canción naturalmente. Es un arreglo, puede haber sido de un Sibelius, de un músico clásico, claro. De vanguardia, ¿no? Así que por eso me pareció que es lindo escuchar esto por la radio de vez en cuando.
Sí, absolutamente. Muy lindo. Entonces vamos a escucharla. It's Raining Today. Scott Walker suena en Artistas Invitados, No Te Olvides, y en La Casa de las Grandes Canciones.
It's raining today, and I'm just about to forget the train window girl that wonderful day we met. She smiles through the smoke from my cigarette. It's raining today, but once there was summer and you and dark little and sleeping late afternoons. Those moments descend on my window pane. I've hung around too long, listening to the old landlady's hard luck stories. You out of me, me out of you, we go like lovers to replace the empty space.
repeat our dreams to someone new. It's raining today, and I watch the cellophane streets. No hang-ups for me. Cause hang-ups need company. The street corner girls, a cold trembling leaf. It's raining today. It's raining today.
Estamos de regreso aquí con Artistas Invitados, el 88.5, junto al músico, compositor y guitarrista Richard Coleman, un hombre que lleva la guitarra en su sangre. ¿Qué se siente ser catalogado como tan buen guitarrista?
Y un poco sobre un poco sobrevalorado, pero bueno, qué sé yo, cada uno.
No seas humilde, está bien, qué humilde.
No, en realidad porque... Es la verdad, o sea, como... No te voy a negar que tengo un estilo particular, eso es cierto. Pero más allá de eso, bueno, puede ser un estilo que puede influir a otra gente, eso también es cierto. Pero yo estoy lejos del virtuosismo y de la técnica, en realidad. Lo que estudié sobre el instrumento me sirvió para poder manejarlo y manejarme con el instrumento, pero no soy un tipo que pueda tocar cualquier cosa que se le ponga delante, o cualquier partitura. Lo bueno es que tengo que reconocer que creo que manejo bien mis limitaciones.
Claro.
Entonces eso hace que, bueno, que salga lo mejor de mí, eso sin duda. O sea, cuando toco sale lo mejor que puedo hacer y, bueno, a veces puede fallar, ¿no? Pero está buenísimo. La verdad que me... En realidad, lo que está bueno de haber sido catalogado así es que le puede dar ánimo a chicos que están empezando a tocar la guitarra y que, como yo, no tienen tanta ventaja técnica, pero sí tienen algo que decir con el instrumento. Y eso está bueno, eso de animarlos, ¿viste?
Claro, tener como el carácter, tener como carácter y diferenciarse finalmente con el instrumento.
Claro, exactamente, encontrar la propia voz.
Claro.
Digamos.
Estás escuchando a Richard Coleman, uno de los guitarristas más renombrados de Argentina, quien está conectado con nosotros desde Buenos Aires. Y estamos conversando sobre su historia, sobre su vida. Y quería como retroceder en el tiempo y que habláramos un poco de Fricción. ¿Ya? Porque, por ejemplo, que es una banda finalmente que está como, que es muy new wave y que tú la escuchas y dices como que esto lo hicieron a principios de los 80. Unos chiquillos porque eran chicos, influenciados en qué, porque claro, por otro lado estaba Soda Stereo y que también uno escucha como sus primeros discos y dice, chuta, también está The Cure ahí, qué sé yo, pero lo tuyo, lo de Fricción y que también estaba Gustavo Cerati como segundo guitarrista, claro, es más post-punk, siento yo, es más oscuro aún, más alternativo, mucho más alternativo.
Bueno, qué sé yo, me salió así.
Pero ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cómo, qué recuerdos tienes?
Mira, básicamente Fricción fue una idea que tuvimos Gustavo y yo de armar de alguna manera un espacio lúdico, un proyecto experimental, donde teníamos que tirar ideas y tratar de salir con algo nuevo, algo distinto. Esto sucedió en el año, a fin del año 83, durante el 84, que nos empezamos a juntar con Gustavo en mi casa para ver qué material, con qué material podíamos empezar a trabajar. Él ya había grabado el primer disco de Soda Stereo y hacía mucho tiempo que estaba tocando los mismos temas, ¿no? Los discos los temas del primer disco de Soda Stereo.
Estaba aburrido ya, claro.
Y estaba un poco aburrido, pero más que nada quería encontrar un momento para experimentar. Y él sintió que tenía que hacerlo fuera de la banda, uh-huh. porque si no se iba a quedar enganchado en la misma historia. Y por otro lado, yo iba a la facultad. En ese momento había parado un poco con la música, lo tenía como segunda actividad. Iba a la universidad. Pero tenía ganas de probar algunas cosas. O sea, mis influencias... sí, por lo menos al principio eran un poco más oscuras que las de Gustavo. Teníamos muchas cosas en común, de hecho, eso fue lo que nos acompañó toda la vida, pero había algunas diferencias. O sea, a mí me gustaba mucho el principio de New Order, Joy Division, uh-huh. Psychedelic First, tenía los Gang of Four también en mi repertorio de influencias. Bueno, The Cure y XTC lo teníamos los dos. O sea, había un montón de cosas que claro. se podían hacer con las guitarras, especialmente. Además, la idea era armar un grupo de dos guitarras, ¿no? Uh-huh. Y así que ahí empezamos a cruzar información. Y en mi casa, en mi dormitorio, fue que salió sobre una idea mía. Gustavo tocó el bajo con una guitarra grave. Y así fue que salió Perdiendo el Contacto. Fue la primera canción que hicimos para Fricción. Después, cuando empezó a tomar más forma el proyecto, siempre como una cosa al costado, ¿no? Como
claro.
una cosa además. Empezamos a tener un poquito más de proyección. Dijimos, bueno, tendríamos que conseguir un bajista y un baterista, ¿no?
Sí, los dos.
Así que pues estábamos trabajando con una batería electrónica. Y ahí fue que lo llamé a Fernando Samalea y Cristian Basso, que tocaban en otra banda también, que se llamaba Clap, que después derivó en La Portuaria. Uh-huh. Pero que bueno, que también tenían ganas de hacer otra cosa además de su banda. Así que eso fue, Fricción fue un espacio experimental donde fuimos probando cosas y se generó, no casualmente se generó un concepto que tenía que ver con el post-punk, bastante influencia de Roxy Music, aunque no se nota tanto musicalmente, pero sí en el concepto de lo que estábamos creando. Había una situación de hacer algo interesante con la frivolidad, eso era algo que tenía que ver, o sea, como una falsa frivolidad que quería generar. Había unas cosas, había un trasfondo cultural también.
Sí, claro que sí, sobre todo influencias del extranjero, influencias oscuras también, esto que finalmente que a los amantes del post-punk probablemente les gustó mucho. Y yo quiero seguir hablando sobre Fricción, sobre todo quiero hablar sobre el covers de Heroes de David Bowie que hicieron, porque hace mucho tiempo, cuando David Bowie no se masificaba como el dios camaleónico que es hoy, porque en esa época finalmente no era masivo. Entonces,
no era masivo.
Entonces, pero mira, vamos a escuchar la próxima canción y después me cuentas sobre eso. Esto me encantó, That's Love.
Ah, ¿viste?
Están buenísimo este trío estadounidense de chiquillos que se llama Put On Dog, se llama la canción, y luego me cuentas tu historia con Fast Love. Y okay. Pongan oreja, por favor, a quienes nos escuchan en Artistas Invitados, porque se viene una cancionaza. Esto es Fast Love, se escribe con THUS, y la canción se llama Put On Dog en la 88.5. Put on dark. Eso era una de las recomendaciones que tenemos aquí. Bueno, nuestros amigos, los amigos de la Casa Concierto, programan para nosotros. Eso era Fast Love con Put On Dog. Richard Coleman la programó. Cuéntame, ¿qué te pasó cuando escuchaste esta banda por primera vez?
Escuché otro tema. Ay, escuché primero el álbum de ellos. Fue una cosa, no sé, los escuché por primera vez creo que la BBC 6, que uh-huh. es la radio inglesa así de música que escucho bastante, y empecé a buscarlos y los encontré en YouTube y cuando los vi dije, ¿quiénes son estos hueones? Porque me pareció que era increíble lo que estaban haciendo, tiene una sonoridad así muy ochentas, ¿no es cierto?
Sí.
Y lo lindo es que ya están mutando, ya... Hicieron un álbum que tiene una sonoridad que uno lo puede asociar mucho con, con The Smiths, inclusive con el primer Love and Rockets. Tiene algo de todo eso.
Y son power.
Y sin embargo, bueno, ahora el single este que pusiste hoy es más nuevo y ya cambiaron. Ya hicieron otra cosa distinta.
Claro.
Porque es una banda muy nueva, son muy jóvenes, deben tener 24, 25 años. Y ya te digo, salieron... a principio de año, a fin del año pasado.
Sí, sí, son emergentes. No, pero gran recomendación, me encantó. Conversábamos antes de la canción sobre Fricción y sobre el momento en que, o sea, no en el momento, sino que ustedes hicieron un cover de Heroes, que la vamos a tocar para cerrar el programa del día de hoy. Y yo te comentaba el hecho de que ustedes toman a David Bowie y esta canción, que si bien es un clásico de David Bowie, pero en la época que ustedes lo hicieron no se masificaba un David Bowie. Entonces, ¿cómo? Bueno, era tu influencia, pero ¿cómo deciden? Porque igual es arriesgado hacer un cover de Heroes.
Mira, digamos que en mi generación, al principio de los 80, por un lado no, además de que Bowie no era tan popular, acá creo que había un disco había de Bowie editado en Argentina, que fue Young Americans, era, uh-huh. era lo único que había así a mano. Raro que hubiera salido ese disco, pero bueno, era el que había. Y lo que no había tampoco era que todas las bandas tenían que hacer material original. No era bien visto hacer versiones de otros artistas. No sé por qué
¿ya?
se dio así acá. No sé cómo habrá sido allá en Chile, pero era como que si tocabas canciones de otro no eras tan bueno, ¿viste?
¿Ya?
O sea, las bandas que hacían covers eran para fiestas nada más.
Claro.
Y tenían que hacer el top 40. Entonces... de alguna manera fue una doble transgresión, porque, y hay un motivo por el cual se hizo eso. Estábamos, hacía bastante que estábamos ensayando con Fricción, en la primera formación de la banda, y el material que teníamos, no sé si alcanzaba a una hora, no sé si, o sea, porque nos pasábamos mucho tiempo tocando, pero bueno, tocando ideas, como te decía, de ahí a que cerraran las canciones, ¿viste? Había mucha improvisación, mucho probar, cambiar. Y cuando finalmente conseguimos una fecha para tocar, nos damos cuenta que el show no es lo suficientemente largo. Entonces ahí dijimos, tenemos que hacer un cover, bueno. Y Gustavo me dice, ¿sabés Héroes? Y digo... no la sé. Dice, bueno, es fácil, son tres tonos nada más. Le digo, ¿sabes qué? Yo tengo la letra, tengo una traducción de la letra hecha. Y entonces me fijé adentro de mi álbum, Heroes, tenía en una hoja de cuaderno de colegio, tenía traducida la letra, porque yo había prestado ese disco en el colegio, y había escrito la traducción de la letra, una traducción muy literal, digamos, para que se entendiera, para que la persona a la cual yo le prestaba el disco, entendiera que no era tan frívolo como parecía.
Claro.
Entonces, bueno, me tomé el trabajo una tarde de traducirla, ¿no?, en el cuaderno del colegio, y dejé la hoja adentro del disco, adentro del... Entonces, cuando Gustavo me dice, ¿conoces Héroes?, me acordé que tenía esa hoja ahí adentro todavía, así que fui corriendo, saqué, la readapté para poder cantarla mejor, y el ensayo siguiente ya estábamos tocando Héroes, que creo que la versión original nuestra duraba 15 minutos.
Mucha experimentación.
Y después iba al bis. Pero estuvo bueno porque realmente, de alguna manera, creo que hicimos bastante para que se conociera un poco más a David Bowie, por lo menos acá en Buenos Aires.
Sí, claro, o sea, porque ya el hecho de haber hecho esta versión de Héroes sirvió para que la gente lo conociera. Y te quería preguntar, bueno, ahí estamos escuchando de fondo Fricción con Héroes, que vamos a cerrar el programa, ya la vamos a escuchar. Y lo que te quería preguntar es si es que leíste, bueno, algún tiempo atrás de Sergio Marchi. Me imagino que sí, porque fuiste entrevistado por Sergio Marchi.
Sí, lo tengo ahí esperando.
¿Por qué lo tienes ahí esperando? ¿Dónde está?
Lo tengo aquí en mi biblioteca. Ahí atrás.
Ay, pero que entre a saludar, si yo estuve conversando con él hace 3 semanas, un mes.
No.
El libro. Ay, yo pensé que a Sergio.
Claro. No, Sergio no sé dónde anda, está en Colombia.
Ah,
no,
ya,
sé dónde.
Ya. Yo dije que entre a saludar. Acá, juntémonos. Todavía no lo lees. Bueno, es que es una Biblia. No, es una Biblia.
Tengo que juntar fuerza para sentarme a leer una. ¿Sabes? Tengo que tener un estado de ánimo especial. No es cosa de todos los días. Y porque sé que me va a llevar
a
un lugar que no sé a dónde me puede llevar. Pero por eso tengo que tener ganas realmente. Esperaría alguna vacación, algo así tranquilo.
Sí,
no
te
lo
entiendo.
Voy a leer. Porque hay que leerlo.
Lógico, sí, te entiendo. No, es que como tú hablaste, entonces, y también eres muy protagonista también de la historia. Entonces, por eso te preguntaba, y claro, y yo creo que sí tienes que tener fuerzas, porque también en el final, que está todo con mucho cariño y con mucho respeto, pero el final está triste, como ya sabemos cómo terminó la historia. Entonces, claro, yo creo que no va a ser tan fácil para ti, que eras tan, si no es fácil para una como seguidora de Gustavo Cerati, me imagino cómo será para ti, que fuiste su gran amigo. En pocas palabras, Richard, ¿cuál crees tú que es la importancia que tiene Gustavo Cerati como para la música latinoamericana?
Mira, yo creo que es el artista es uno de los artistas populares más influyentes del siglo XX, sin duda, hacia un nivel, qué sé yo, hablando desde aquí, nivel Gardel, viste, nivel Piazzolla, o sea, en diferentes disciplinas, obviamente, pero la influencia que ha tenido en toda Latinoamérica es increíble, y es muy buena influencia, porque fue un músico muy talentoso, un gran cantante y guitarrista, o sea, hizo todo de excelente, digamos, su objetivo era la excelencia y en eso siempre estuvimos de acuerdo, o sea, lo mejor de sí deja la vara muy alta para todos los demás, ¿no? O sea, lo mejor de Gustavo nos deja a todos muy, muy, muy abajo, pero yo creo que fue fundamental en el desarrollo así de los últimos 30 años del desarrollo de la música popular, llámala rock, llámala como quieras, depende, y el legado es muy importante porque en la medida que una nueva generación se adentre en la obra y empiece a entender el trabajo que hay, digamos, el trabajo a nivel artístico, a nivel creativo que hay en toda su obra, que lo pueda analizar y sacar provecho de esa influencia, en la medida que eso se pueda seguir haciendo, le va a dar mucha belleza al mundo. Así que creo que es lo más importante.
¿Y la importancia de Gustavo para ti a nivel humano?
Bueno, o sea, eso es completamente diferente. O sea, yo estoy agradecido de la vida de haber tenido, de haber disfrutado de la compañía de Gustavo en grandes momentos, en momentos decisivos de mi vida, en habernos conocido y haber sostenido esta relación así durante tanto tiempo, tantos años. Yo creo que lo que pasa, ¿no? Que con los amigos se admiran, ¿no? Entre sí. Eso es lindo. Y realmente poder admirar a mi amigo y que sea tan, tan talentoso y tan, tan, tan buen tipo, qué sé yo, ha sido maravilloso.
Me imagino que sí. ¿Y quién crees que, si ya no está Gustavo Cerati, Charlie, ya sabemos que ya... O sea, que ya no es que está como finalmente no podemos escucharlo en vivo ni nada. ¿Quién crees que hoy es la gran figura del rock argentino? No me mires con esa cara. Richard Coleman me pone una cara en la cámara.
me reservo la respuesta. No. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? O sea, Charlie no puede estar en vivo, Gustavo ya no está, Spinetta tampoco. Dejemos, qué sé yo, que no es por eso que aparece el gran artista, porque ya ya no están los grandes.
Claro.
Cuando aparezca nos vamos a dar cuenta todos. Mm. O sea, y no va a ser porque no están los otros.
Sí.
O sea, tendría que ser así, porque Gustavo no fue más grande. Qué sé yo, porque cuando murió Luca. ¿Entendés?
Claro, Luca, claro. Prodan, no porque se fue otro, apareció Gustavo.
Porque, claro, no es así, no funciona así. En algunos casos ha funcionado así, pero no es genuino eso.
Perfecto. Bueno, vamos a pasar directo a Héroes. Te cambié la última canción porque quiero que la escuchemos de todas maneras para cerrar el programa. Y quiero recordar que tú vas a estar presentándote el 31 de octubre en el Teatro Nescafé de las Artes por primera vez con un proyecto solista, con la Trans-Siberian Express. Y las entradas las pueden adquirir a través de Ticketek.cl. También les recuerdo que este programa lo pueden escuchar en Spotify, así que yo te voy a mandar el link luego. Lo pueden revivir a través de Spotify y, por supuesto, siempre a través de concierto.cl. Richard Coleman, un agrado, se pasó volando este rato. Gracias por el espacio y te esperamos acá en Santiago de Chile con los brazos abiertos. Y ya sabes que tienes la Casa Concierto acá que te va a estar esperando, así que si quieres venir a vernos, eres bienvenido.
Muchísimas gracias por la agradable conversación y por el tiempo que hemos compartido. Por escuchar la música que recomendé.
No, feliz.
Y bueno, y le cuento a la gente que cuando nos veamos ahí en el teatro les voy a brindar un show. Vamos a brindar un show con el Trans-Siberian, en el cual vamos a recorrer este camino desde los 80 hasta el 2023, porque tengo canción nueva también. Vamos a pasar por temas de Fricción, de Los Siete Delfines, las canciones que he compuesto con Gustavo también, obviamente. Algún homenaje a Soda habrá. Pero
¿Estoy a su lado?
Tú tienes azul atrás, digamos.
Tengo el logo de concierto.
No, lo que les quería decir es que no vengan a un show nostálgico, no se trata de eso, no es un show de tributo tampoco. Son las versiones de las canciones de mi vida, que tocadas hoy como suenan hoy, con una banda que suena hoy, contemporánea y con las emociones del presente, básicamente. Para mí va a ser muy emocionante estar por primera vez tocando para ustedes. Y eso ya supera la nostalgia.
Claro que sí, siempre mirando al futuro. Siempre contemporáneo, Richard Coleman. Muchas gracias, que estés muy bien. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles a las 8 de la noche y nos despedimos con, lógicamente, Fricción y su versión de Héroes de David Bowie. Esto fue Artistas Invitados. Muchas gracias. Chao, chao.
Podemos ser héroes. nos mantendrá juntos. Podemos lucharlos, hacerlo de siempre. Podemos ser héroes por una vez. No lo ves, oh, oh.
Creadoras, creadores, pensadoras, escritores, músicos, músicas, compositores. En Radio Concierto sentimos una cierta fascinación por todas esas mentes creativas. Finaliza Artistas Invitados, el programa de la 88.5, donde hablamos sin límites con los amigos de la Casa Concierto. Próximo episodio, miércoles a las 20 horas, a través de Concierto y Concierto.cl. Solo grandes canciones.